desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La economía de Indonesia se ha recuperado del impacto de COVID-19. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, dijo que una proporción empresarial de al menos el 4% de la población es un requisito previo para que Indonesia se convierta en un país desarrollado en 2045. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nazara, dijo que lo fundamental de la regulación del gobierno en lugar de la ley de creación de empleo es cambiar la forma en que funciona la burocracia en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La economía de Indonesia se ha recuperado del impacto de COVID-19, así lo afirmó el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Indonesia, Bambang Brojonegoro, en el PwC Indonesia Economic Update, monitoreado en Jakarta el jueves. Proyecta que el crecimiento económico de Indonesia en 2023 seguirá siendo de alrededor del 5% o solo ligeramente debilitado en comparación con el crecimiento en 2022, que fue del 5,31%. También se espera que la inflación en 2023 sea menor que en 2022, en parte debido a la caída de los precios de las materias primas. Sin embargo, según Bambang, los conflictos geopolíticos, la tendencia al alza de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Estados Unidos, la Fed y el debilitamiento de las economías de los países desarrollados deben ser observados porque tienen el potencial de frenar el ritmo de crecimiento económico nacional. La Junta Ejecutiva de la Asociación de Médicos de Indonesia dijo que la presencia de la pandemia de COVID-19 que golpea al mundo desde hace 3 años ha abierto un nuevo récord histórico en el mundo de la salud en Indonesia. Así lo dijo el presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Médicos de Indonesia, Muhammad Adib Kumaidi, en una reunión de medios, aprendiendo 3 años de la pandemia en Jakarta el jueves. Dijo que la pandemia de la COVID-19 le ha abierto los ojos al mundo de la salud que en la atención a los pacientes no solo se mira la cantidad o número de trabajadores de la salud y tipos de servicios, sino también la calidad que se construye a partir de los esfuerzos de promoción y prevención. Adib agregó que la pandemia de COVID-19 también invitó a las personas a vivir una vida más saludable. En este caso, algunos de los nuevos hábitos que han surgido y se han convertido en un estilo de vida durante la pandemia son consumir alimentos más nutritivos, tomar el sol con diligencia por las mañanas, tomar suplementos regularmente, descansar lo suficiente y prestar más atención a los controles de salud. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, dijo que una proporción empresarial de al menos el 4% de la población es un requisito previo para que Indonesia se convierta en un país desarrollado en 2045. Mientras representaba al presidente de la República de Indonesia en la inauguración del Consejo de Jóvenes Empresarios de Indonesia para el periodo 2023-2026 en Jakarta el jueves, Teten Masduki dijo que actualmente Indonesia solo ha logrado una tasa empresarial del 3,47%. En comparación con Singapur, que tiene una población de 5 millones, los empresarios han alcanzado el 8,6% de la población total. Mientras tanto, Malasia y Tailandia ya están por encima del 4%. Incluso en los países desarrollados, el promedio es del 10 al 12%. Teten enfatizó que en 2045, a la edad de 100 años de la independencia de Indonesia, se predice que Indonesia se convertirá en las cuatro principales potencias económicas del mundo después de Estados Unidos, China e India. Este hecho es una razón importante para que las universidades preparen a los jóvenes graduados indonesios para convertirse en empresarios. Al preparar el espíritu empresarial para alcanzar el 4% este año, el gobierno apunta a crear 1 millón de nuevos empresarios para que las estadísticas empresariales aumenten del 3,47% al 3,95%. No solo eso, a través de la ley de creación de empleo, el gobierno brinda facilidades comerciales para que los negocios informales puedan ingresar a la categoría de negocios formales. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, dijo que lo fundamental de la regulación del gobierno en lugar de la ley de creación de empleo es cambiar la forma en que funciona la burocracia en Indonesia. Suhasil, en el evento de apertura para la socialización del grupo de trabajo de creación de empleo, citado en un comunicado oficial en Jakarta el jueves, dijo que se hicieron cambios en la forma en que funciona la burocracia para que el mundo empresarial pudiera desarrollarse más, hacer negocios cómodamente, funcionar bien y absorber mano de obra. Explicó que se debe asegurar que el mundo empresarial pueda operar con tranquilidad y ser asistido en el cumplimiento de todas las condiciones existentes para que pueda registrarse, contratar adecuadamente a los trabajadores, tener seguridad jurídica y realizar todas las operaciones del mundo empresarial de acuerdo con la normatividad aplicable. La regulación del gobierno en lugar de la ley de creación de empleo abarca diversos campos como el turismo, la economía creativa, las micro, pequeñas y medianas empresas, el suelo, los ferrocarriles, la salud, la vivienda hasta el medio ambiente. Por esta razón, el viceministro de Hacienda aconsejó a todos los ministerios, instituciones, revisar las políticas y regulaciones en cada institución para hacer que el mundo de los negocios crezca más rápidamente. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Zainuddin Amali, dijo que el éxito de la celebración de la Copa Mundial Sub-20 de 2023 sería el principal capital de Indonesia en la candidatura para albergar la Copa Mundial de Selecciones del equipo senior. El ministro el jueves pidió a los indonesios que fueran buenos anfitriones y brindaran un buen servicio a los invitados que vienen, tanto jugadores como aficionados y simpatizantes. Además, Zainuddin Amali también es optimista de que la colaboración y la cooperación entre Asociación de Fútbol de Indonesia y el gobierno están bien establecidas en aras de la celebración de este evento de clase mundial para que se lleve a cabo con éxito. El ministro de la Agencia Nacional de Planificación y Desarrollo, Obapenas, Suharto Monoarfa, transmitió 6 acciones para prevenir la corrupción en 2023-2024 con el segundo enfoque, es decir, relacionado con las finanzas estatales. Lo transmitió durante la firma del compromiso para implementar la acción de prevención de la corrupción 2023-2024 que fue monitoreada en Jakarta el jueves. Estas acciones incluyen fortalecer la digitalización, la planificación, la presupuestación y la presentación de informes para generar sinergias en los programas para erradicar la pobreza extrema. Además, se mejoró el desempeño del gasto en desarrollo al aumentar la eficacia de la auditoría de la contratación pública de bienes y servicios. También se fortaleció la gobernanza de los ingresos estatales no tributarios, especialmente en materias primas, minerales y de carbón. La Comisión Anticorrupción de Malasia ha confirmado que ha detenido al ex primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, en relación con la presunta corrupción en el programa económico de Jana Vibawa. La Comisión de Anticorrupción de Malasia, en una declaración escrita emitida en Putrajaya el jueves, declaró que había recibido permiso para llevar a cabo las demandas de la oficina del fiscal general para acusar a Muhyiddin en el tribunal de Kuala Lumpur el viernes 10 de marzo. Muhyiddin, quien también es presidente del Partido Pribumi Bersatu Malaysia o Bersatu, enfrentará una serie de cargos en virtud de la ley de Malasia contra la corrupción, el lavado de dinero, la prevención del financiamiento del terrorismo y los ingresos de actividades ilegales. La explosión que sacudió el jueves la oficina del gobernador talibán en la provincia de Balkh, en Afganistán del Norte, mató al líder regional y a otras dos personas, dijo el portavoz de la policía de Balkh, Mohammed Asif Waziri. Aún se desconoce la causa de la explosión. El incidente marcó uno de los funcionarios de mayor rango en ser confirmado muerto desde que los talibanes tomaron Afganistán en 2021. El grupo de Estado Islámico ha reconocido una serie de ataques mortales en Afganistán en los últimos meses, algunos de los cuales han tenido como objetivo a las fuerzas de seguridad y civiles de los talibanes. Estas fueron las noticias. el comentario de hoy trata sobre trabajadores franceses contra la reforma de las pensiones. Francia volvió a estar en crisis el martes pasado cuando miles de trabajadores que se oponían al plan de reforma de pensiones del gobierno extendieron la manifestación. Las manifestaciones nacionales se llevaron a cabo en la capital francesa y otras ciudades por sexta vez desde enero, después de que el plan de reforma de pensiones provocó la indignación pública cuando se anunció el año pasado. Las protestas de los trabajadores franceses llegan a un momento crítico para los trabajadores y el gobierno francés, ya que Macron espera que el Parlamento adopte su plan para aumentar el límite de edad para los centavos. Macron propuso que el límite sea de 64 años o 2 años más que el límite anterior de 62 años. El Senado francés todavía está debatiendo el proyecto de ley hasta la fecha límite del 12 de marzo. Según la Confederación General del Trabajo de Francia, hubo alrededor de 3,5 millones de manifestantes que salieron a las calles de Francia, incluidos 700.000 en París. Mientras tanto, el informe del Ministerio de Interior dijo que 1,28 millones de personas asistieron a las protestas durante todo el martes pasado. Los sindicatos de línea dura en Francia dijeron que la huelga duraría los próximos días, al menos en algunos sectores, incluido el transporte público y la refinería de petróleo Total Energies. Han fijado nuevos días de movilización para el 11 y 15 de marzo en un comunicado difundido en la red social Twitter tras la sexta ronda de protestas. También llamaron a la movilización de mujeres el miércoles y de jóvenes el jueves 9 de marzo y pidieron ser aceptados de inmediato por el presidente Emmanuel Macron. En respuesta a las demandas sindicales, el vocero del gobierno, Olivier Véran, dijo que las puertas del gobierno están más que abiertas a los sindicatos. Entonces debe haber una solución para que el público no se vea perjudicado por el impacto de esta huelga. Por supuesto, siempre habrá esperanza y una salida a cada problema, siempre que las partes en conflicto estén dispuestas a sentarse juntas para encontrar la mejor solución. Las manifestaciones prolongadas solo exacerbarán la situación en Francia. Esperemos que ambas partes, tanto el gobierno como los manifestantes, puedan resolver rápidamente este problema por el bien común. Hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 10 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de marzo de 1945 cuando Tokio fue bombardeada. El 10 de marzo de 1945 la ciudad de Tokio fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 300 tropas de bombarderos de los Estados Unidos de América arrojaron casi 2.000 toneladas de bombas sobre la ciudad de Tokio, por lo que destruyeron la mayor parte de la ciudad capital de Japón y mataron a 100.000 civiles. El objetivo de los Estados Unidos de imponer tácticas de bombardeo a Japón era derrocar la moral y hacer que la nación se rindiera ante los aliados. Debido al ataque con bomba, 10 millas del este de Tokio fueron totalmente destruidas y 250.000 edificios fueron destruidos. 9 días después, las fuerzas estadounidenses bombardearon Nagoya, Osaka y Kobe. En agosto, los Estados Unidos bombardearon Hiroshima y Nagasaki, lo que finalmente hizo que Japón se rindiera a los aliados. El siguiente evento fue en 1950, cuando se promulgó la política monetaria de Safruddin Sisor en Indonesia. La política que fue decidida por Safruddin Prawiranegara, ministro de Finanzas en el gabinete Hatta II, se promulgó el 10 de marzo de 1950. según la política de dinero rojo o el dinero de Nicha y el dinero del banco de Havase de hasta 5 rupias. Se cortaron a la izquierda, todavía se promulgó como un instrumento de pago válido con un valor medio del valor original hasta el 9 de agosto a las 18 hora de Indonesia Occidental. A partir del 22 de marzo hasta el 16 de abril, el corte izquierdo tuvo que cambiarse con una nueva billete en el banco y en los lugares designados. Pasado desde la fecha, el corte izquierdo no se promulgó nuevamente. El recorte correcto fue declarado inválido, pero podría cambiarse con el bono estatal equivalente a la mitad del valor original y se pagaría 40 años más tarde con un interés del 3% anual. Tijera de Sarifudin también promulgada para depósito en el banco. Hasta la denominación, 2.50 no se redujo, al igual que Uang Republik Indonesia. La política se hizo para manejar la situación económica de Indonesia, que era peor en ese momento. Con una política controvertida, Sarifudin apuntó una vez a disparar algunos objetivos, a saber, del reemplazo de una moneda diversa con una nueva moneda, reduciendo la cantidad de dinero en circulación para suprimir la inflación y bajando así el palacio de los bienes y el llenado el dinero del gobierno con préstamos obligatorios.
I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous every time and I can't bear.
You're so fine.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el ministro de Comercio de Indonesia recordó la importancia de la alfabetización en el comercio de futuros de productos básicos. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, inauguró el evento del mes de la alfabetización en el comercio de futuros de productos básicos 2023, que tuvo lugar en Jakarta el 7 de marzo. Este evento fue organizado por la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos del Ministerio de Comercio en colaboración con la Asociación de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Indonesia. El programa del mes de alfabetización sobre el comercio de futuros de productos básicos tiene como objetivo aumentar la alfabetización sobre el comercio de futuros de productos básicos, proporcionando una comprensión correcta y adecuada en la comunidad, de modo que la implementación del comercio no de futuros de productos básicos esté de acuerdo con las leyes y reglamentos. En sus declaraciones citadas por la Agencia de Noticias Antara 7 de marzo, el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, recordó que los clientes o posibles clientes deben comprender el negocio de productos básicos en el que se encuentran, conocer los riesgos y la ubicación y los antecedentes del producto básico que será confianza como vehículo de inversión. Según Zulkifli Hasan, el mes de la alfabetización sobre el comercio de futuros de productos básicos de 2023 es un momento importante para recordar al público que el comercio de productos básicos tiene las mismas ganancias y pérdidas. Zulkifli dijo que este mes de la alfabetización es para brindarle al público o a los consumidores una comprensión completa de este año. Mientras tanto, el director interino de la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos, Didit Nurdiatmoko, dijo que el comercio de futuros de productos básicos se consideraba bastante tentador para las personas que quieren obtener ganancias rápidas. Sin embargo, según Didit, esto no es del todo cierto, por lo que muchos clientes están atrapados en inversiones ilegales, una de las cuales es el robot trading, que fueron muchos en 2022. Didit explicó que esto se debió a la comprensión limitada del público con respecto a los productos básicos de comercio de futuros. Además de eso, todavía hay actores comerciales que desobedecen, se aprovechan de los vacíos legales en las regulaciones existentes. Durante 2022, la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos registró una serie de quejas públicas sobre el comercio de futuros de productos básicos. Esta cifra ha aumentado en comparación con 2021. Didit también afirmó que había dos tipos de quejas del público, a saber, inversión legal e inversión en corredores, pero no entendió cómo funciona el comercio de futuros de productos básicos. Este fue Mi Indonesia Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Gagal jika dipelihara, cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa.
mengerti arti manalah cinta. Bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, menduga luar biasa. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata,
yang nyata,
juga luar biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, viajar a la regencia de Boyolali en la provincia de Java Central puede visitar la atracción turística Umbul o Manantiales, que es un pilar del turismo en Boyolali. Umbul-Umbul o los manantiales en Boyolali ofrecen agua fresca directamente del suelo. Uno de los más conocidos es Umbul Pengging, que tiene matices del reino pasado. Este banderín está ubicado administrativamente en la aldea de Dukuh, distrito de Banyu Dono, Regencia de Boyolali en la provincia de Java Central. La ubicación está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Surakarta y tarda unos 40 minutos llegar en automóvil. Mientras tanto, desde la ciudad de Boyolali son solo unos 14 kilómetros y se tarda unos 20 minutos en automóvil. Estimados oyentes, el manantial Umbul Pengging es un complejo de baños dejado por Surakarta Sunanate. Este baño fue construido por el rey de Surakarta Kasunanan, Sri Paduka Pakubono X. Según las historias de la gente local, al principio este baño era un lugar para relajar al rey y su familia y estaba cerrado al público. Pero con el tiempo los baños fueron libres de ser visitados por cualquier persona, especialmente a partir de la época colonial holandesa. Umbul Ponggeng aparentemente tiene 3 piscinas para bañarse. El primer estanque, el más cercano al aparcamiento de vehículos, es Umbul Temanten o Manantial de Novios en indonesio. La piscina mide 33-24 metros. En sus 4 esquinas de la piscina hay escaleras para entrar a la piscina. Estimados oyentes, la siguiente piscina para bañarse es Umbul Duda, que se encuentra detrás de Umbul Temanten. Umbul Duda es la piscina de baño más pequeña entre las otras 3 piscinas en el área de Umbul Ponggeng. La forma de Umbul Duda es un rectángulo de 12.8 metros, con suelos de tierra natural cubiertos por rocas del río. El tercer baño es Umbul Ngabean, que es el más oriental del área de Umbul Ponggeng. La arquitectura de la entrada del banderín es densa con un toque real. Bañarse aquí es como estar en medio del palacio real de antaño. Otro baño es un baño artificial para niños. Estimados oyentes, si usted visita Umbul Ponggeng, además de nadar, en esta zona puede pescar en Win-Win Fishing, que está al sur de Umbul Ngabean. Aunque es una atracción turística favorita, la entrada al Umbul Ponggeng es barata. El precio del billete es de solo 3.500 rupias los días de la semana y 4.500 rupias los días festivos. Mientras tanto, la tarifa de estacionamiento es de solo 1.500 rupias para una motocicleta y 2.500 rupias para un automóvil. Así fue nuestro turismo natural en Umbul Ponggeng, en la regencia de Boyolali, provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Keep.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre el Festival de Chocolate de Glenmore en Banyuwangi. El gobierno de la provincia de Banyuwangi de Jawa Oriental busca promover los productos básicos de chocolate mediante la celebración del Festival de Chocolate de Glenmore. El festival toma el nombre de una variante de chocolate producida en PT Perkebunan Nusantara, Kendeng Lembu, distrito de Glenmore. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de la provincia de Banyuwangi, Muhammad Januarto Bramuda, dijo que el festival estuvo lleno de concursos culinarios hechos con chocolate. En el Festival de Chocolate de Glenmore, el público puede ver directamente los atractivos de cómo el proceso del cacao se transforma en chocolate, desde la cosecha de las mazorcas de cacao, la selección y el secado de los granos de cacao, hasta el proceso de elaboración del chocolate en polvo. El Festival de Chocolate de Glenmore se llevará a cabo en Dusun Cocoa en el área de Plantation en Finca de Plantación los días 11 y 12 de marzo de 2023. Según Januarto, el cacao de Glenmore es uno de los mejores ingredientes para hacer chocolate en el mundo. Actualmente la compañía PT Perkebunan Nusantara ha abierto una fábrica de procesamiento de chocolate y la ha abierto al público. Una de las prima donna de Dusun Cacao es el tipo de cacao edel, conocido en el mundo como cacao de Java. Durante el festival también se realizará otro evento, la Cacao Run. Los participantes pueden participar en el evento de turismo deportivo corriendo por las plantaciones de chocolate. Además de celebrar el Festival de Chocolate de Glenmore este marzo, habrá un Festival de Comida Callejera de Banyuwangi que se llevará a cabo durante un mes completo durante el mes de Ramadán. En ese evento se promoverá una variedad de Banyuwangi culinarios locales. En el Festival de Comida Callejera de Banyuwangi hay muchas delicias culinarias que van desde especialidades de Banyuwangi hasta alimentos contemporáneos, que tienen una gran demanda entre los visitantes como el pan kopior, los plátanos, precet y otros.
Dulu ku merasa sempurna karenamu indahnya. Waktuku bersamamu, ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Terjadi, namun hatiku tertuju padamu. Rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting
it's
you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything.
Oh yeah,
my number one girl.
My number one girl.
Voice of Indonesia.
Hey, hey. Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari.
We just slow down.
Kuaku berdiri, tak ada yang peduli kau sakit hati. Berhenti atur nafas sendiri.
Damn son, harus lebih tenang and take time. Harus pikir panjang, masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang.
Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu.
I stick to the plan and I don't give a damn. No need to worry, we gonna be.
Sometimes I need to slow.
Dengan cara barulah lu yang berlalu biar jadi masalah. Lu yang negatif biar jadi yang elak. Lu
ayo jom
freeze, harus lebih dingin. peace, tolong didamain. Oh, cheers, tolong dituangin lebih santai dikit. Kalau panas harus cooling down.
Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpi.
Stick to the plan. To worry, we gonna be, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Gatoi. Oh.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.